6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE este último domingo del mes de marzo. Nos ha llegado con una hora menos a las 2, hemos adelantado el reloj a las 3 y a los que nos gusta madrugar en fin de semana, no hay nada mejor que madrugar en domingo, ¿verdad? Bueno, pues ha llegado antes el momento de levantarse. ¿Qué le vamos a hacer? Esto del cambio de hora, la mayoría lo tenemos asumido como una rutina sin más, que solo hay que hacer dos veces al año, y luego hay otros a los que les afecta y les cuesta más adaptarse.
A mí personalmente me anima bastante porque hay más horas de luz y parece que aprovechas más el día.
Nunca he entendido por qué ha sido el cambio horario. No lo considero de mayor importancia.
Se pueden llevar a cabo políticas energéticas más eficientes que un cambio de hora.
Durante mucho tiempo nos han contado que esto del cambio de hora tenía que ver con el ahorro energético, con un mayor aprovechamiento de las horas de sol. Pero este argumento pierde cada vez más seguidores y por eso en Estados Unidos han decidido eliminarlo y van a mantener el horario de verano. En Europa este paso, esta decisión lleva años guardada en un cajón. En España hay una comisión para la racionalización de horarios. José Luis Casero, su presidente, dice que el cambio de horario no tiene mucho sentido.
No lo digo yo, lo dice la Unión Europea. El impacto sobre la economía, el ahorro y eficiencia energético que se nos trasladó en los años 70 con la crisis del petróleo, a día de hoy dice que es marginal, que es irrelevante. No hay ningún impacto sobre la economía, ni hay mejora en la eficiencia energética.
Ya con el horario de verano asumido, con la primavera, eso sí, con su habitual inestabilidad meteorológica, lo inmediato es saber qué va a pasar a partir de mañana lunes con la huelga de transportes. El acuerdo al que llegó el gobierno con las asociaciones mayoritarias del sector es de la madrugada del viernes. Y este martes se aprueban las medidas en Consejo de Ministros con esa rebaja de 20 céntimos por litro de combustible y con las ayudas directas por vehículo, por camión. El gobierno tuvo que poner más dinero sobre la mesa después de resistirse y tras casi dos semanas de paros. Esto lo acepta la patronal del transporte, las principales asociaciones, pero no lo acepta la plataforma que ha convocado los paros. Su portavoz, Manuel Hernández, sigue diciendo que las medidas son insuficientes y que en ningún momento les garantiza que ya no vayan a seguir trabajando a pérdidas.
No hay ningún acuerdo. Todo lo que estén vendiendo es humo y mentiras. Han ofrecido limosnas, descontar 20 céntimos en el gasoil. ¿Y de qué nos vale? Si aún así sigue estando por las nubes, si aún así no se puede echar a los precios de transporte que hay. Pero es que luego va a subir si baja 20, 25. Porque ¿cómo controlan ellos este rollo del precio del barril?
Manuel Hernández es un camionero de Jean en Albacete que se ha situado como el gran líder de estas revueltas. Ahora la duda es hasta cuándo le van a seguir y cuántos. Hay dos asociaciones de transportistas, una de Aragón y otra de Cantabria, que en asamblea han decidido en las últimas horas continuar con los paros. En Pamplona y en Madrid ayer también se concentraron decenas de camioneros apoyando el plante. Y luego está el otro extremo, donde encontramos a transportistas que quieren trabajar y que se encuentran con muchas dificultades debido a la presión violenta de los piquetes. Rafael transporta material tecnológico y mañana lunes quiere trabajar.
Yo te puedo decir que a partir del lunes va a haber movimiento otra vez fuerte, ¿sabes? De hecho, mi empresa nos está diciendo que vayamos, pero que puede ser que no salgamos, ¿sabes? Que no sabe si vamos a salir y que posiblemente no.
Hay sectores que los paros les están llevando al límite. Empresas como Michelin, como Danone, como Pastas Gallo, como el Grupo Calvo, Legumbres Luengo, Castilla y León, que han tenido que parar o que han avisado que lo harán a lo largo de esta próxima semana. Y luego hay otras que no pueden cerrar, que es imposible debido a su propia idiosincrasia. Y ahí están las ganaderías. Los animales tienen que seguir comiendo. A las vacas, por ejemplo, hay que seguir ordeñándolas cada día. María es una ganadera de porcino en la comarca de Talavera de la Reina. Tiene un cebadero con más de 2.500 cerdos y arrastra 26 años a sus espaldas como ganadera. Ha vivido muchas crisis, pero contaba a la mañana del fin de semana de COPE que como esta ninguna.
Sí, bueno, el cerdo sabemos perfectamente que es un omnívoro y entonces cuando no tiene comida, aparte que se estresa muchísimo y se pone muy, muy alborotado, pues claro, el animal que es débil dentro del corral es el animal al que duelen las orejas. Pues muchos de ellos infartan, ¿sabes? Mueren y bueno, si sacándolos a tiempo no se lo van a comer, pero vamos, ellos son voraces, están voraces. Traen un corral en este momento, pues es que están súper nerviosos.
Están voraces, decía esta ganadera, y hay cerdos que se están comiendo a otros. Los más fuertes a los más débiles. De momento los paros continúan en el transporte. Esto en España. Hay que mirar también a lo que ocurre en Ucrania, donde a pesar del anunciado cambio de estrategia de Rusia, siguen sonando las bombas en cualquier punto del país. Es el sonido de una de las al menos tres bombas que cayeron en la ciudad de Leópolis, que está a menos de 100 kilómetros de la frontera con Polonia. Es un punto por el que huyen miles de refugiados que se ven obligados a abandonar su país. La mayoría de esos refugiados son mujeres, niños y ancianos. ¿No dijo el viernes el Kremlin, a través de un alto mando del Ministerio de Defensa, que habían cumplido sus objetivos y que, a partir de ahora, su ofensiva se iba a centrar en el este, en concreto en la región del Donbass? Pues una vez más, los hechos confirman que Putin no le dice la verdad ni al médico. El ataque coincidía con el presidente de Estados Unidos en Polonia, en el límite con Ucrania, donde se reunía con ministros ucranianos y directamente llamaba carnicero a Putin. Luego, en un discurso en Varsovia, el presidente de Estados Unidos señalaba que Putin no puede seguir en el poder y calculaba una guerra larga.
Emergemos de nuevo en la gran batalla por la libertad. Una batalla entre la democracia y la autocracia, entre la libertad y la represión, entre un mundo basado en el orden y uno gobernado por la fuerza bruta. En esta batalla tenemos que ser claros. Esta batalla no se va a ganar en días, ni tampoco en meses. Tenemos que prepararnos para una batalla larga.
Parece evidente que Putin, ni con cambio de estrategia de por medio, va a parar su ofensiva. Miramos también a mañana, porque con el inicio de la semana se abre una nueva forma de convivir con el coronavirus. A partir de este lunes se vuelve a dar un paso más para relajar las medidas que hemos tenido que cumplir para hacer frente a la pandemia. Como novedad, en España, si te contagias de coronavirus, no tienes síntomas o los tienes leves y no perteneces a colectivos vulnerables, ya no vas a tener que guardar ningún tipo de cuarentena. Esto es lo que han llamado la gripalización del virus, porque a partir de mañana en España al coronavirus se le va a tratar lo más parecido a una gripe. Solo tendrán que guardar la cuarentena aquellas personas inmunodeprimidas, los mayores de 60 años y también las embarazadas. Los que tengan síntomas graves también tendrán que hacer cuarentena, que por otro lado es sentido común. Si no paras de toser, si tienes fiebre alta, si tienes problemas para respirar, lo mejor es que te quedes en tu casa. Y a partir de ahí surgen, bueno, preguntas de toda índole. ¿Y si soy asintomático y en un momento empiezo a tener síntomas? Pues como en cualquier enfermedad. Si esos síntomas toman fuerza, pues vas al médico. Si tienes síntomas pero no sabes, bueno, no eres capaz de calibrar si son más graves o menos graves, más leves o menos leves, voy a trabajar o no. Pues igual que con la gripe, si ahora tienes opción de teletrabajar, pues te quedas en casa teletrabajando, y si no, pues vas al médico y le preguntas. Ya sabes que Sanidad solo actualiza los datos dos veces por semana. También esto es una señal de normalidad. Hace tres años habría sido impensable que hubiéramos estado contabilizando cada día del otoño o del invierno los datos de gripe que se registraban. Ahora mismo, tras un leve repunte, la incidencia se sitúa en 461 casos por cada 100.000 habitantes, aunque la presión hospitalaria sigue su curva a la baja. En esto de guardar o no las cuarentenas no hay consenso en la comunidad médica. Por otro lado, esto tampoco es noticia, porque a lo largo de toda la pandemia, rara vez, muy rara vez, hemos escuchado una opinión unánime de médicos, enfermeros y científicos. Desde el Ministerio de Sanidad se apuesta por esta gripalización del virus, y el epidemiólogo Salvador Masip, que es investigador de la Universidad de Leicester en el Reino Unido, cree que si nos contagiamos hay que encerrarse.
Una persona que se contagia, esté sana o no, antes tendría que guardar cuarentena siempre. Lo mismo que hasta ahora, el virus no ha cambiado, la situación no ha cambiado. Por tanto, seguimos teniendo un virus con un periodo de incubación y con un periodo de contagio de unos 10 días. Por tanto, cuarentena de 10 días, cualquier persona que esté contagiada, independientemente de su estado de salud.
Los tests tampoco son obligatorios para contactos estrechos ni para personas con esos síntomas leves. Es lo último, entra en vigor mañana lunes y ahora solo hay una comunidad autónoma con restricciones añadidas. Es Galicia, donde piden el pasaporte COVID para entrar en residencias de mayores y en hospitales. También mantienen el límite en restaurantes, en la hostelería en general, límite de 10 comensales por mesa en interior y de 20 en exterior. Ahora el debate sigue centrado en la fecha en la que se va a levantar la obligatoriedad de llevar mascarilla en interiores. De momento, el Ministerio se ha resistido ante la petición de varias comunidades autónomas. La primera fue Madrid, aunque es, sin duda, el siguiente paso que van a tener que afrontar. Y esto que vas a oír se ha escuchado esta noche en Barcelona.
El himno de España, el himno de nuestro país.
Algo que no debía ser noticia, que el himno de España se escuche con tanta fuerza, con tanta intensidad, en una ciudad de España como es Barcelona. Y este sonido que te hemos acercado en directo en tiempo de juego de la cadena COPE se ha escuchado en las gradas del estadio de Cornellá, donde esta noche ha jugado la selección española un partido amistoso frente a Albania. España ha ganado 2-1, aunque el resultado es lo de menos. Al campo de Cornellá han acudido más de 35.000 aficionados que han podido disfrutar del equipo de Luis Enrique. Hacía 18 años que la selección española no jugaba en Barcelona. Había ganas y la afición ha respondido. Ahora, de lo que se trata es que no pase tanto tiempo. Hay más noticias en este domingo 27 de marzo y te las cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Segundo día.
De bajada en el precio de la luz, como es habitual en fin de semana, hasta los 219 euros el megavatio hora. Hoy pagamos 18 euros menos que ayer, pero son 178 más que hace un año. El precio máximo se dará entre las 7 y las 8 de la tarde.
Sáhara.
Unas 2.000 personas, según delegación de gobierno, se han concentrado frente al Ministerio de Exteriores para rechazar el giro de la posición de España sobre el Sáhara Occidental en una protesta convocada por el movimiento solidario con el pueblo saharaui.
Detenido.
Un joven de 20 años como presunto autor del asesinato de un hombre de 28 por un apuñalamiento en Burgos. Se atrincheró en una vivienda cercana en la que la policía encontró el supuesto cuchillo. No se descartan además más detenciones.
El temible Karim.
Es el cabecilla de la banda de traficantes de droga desarticulada en Madrid y uno de los 15 detenidos que ha habido en total. Introducían droga a través del aeropuerto de Barajas, la almacenaban en una de las muchas viviendas de las que disponían y después la vendían.
Alerta.
Continúa en la isla de San Jorge, en Portugal, por una posible erupción volcánica. Más de 1.200 vecinos han sido evacuados después de que en los últimos días se registraran miles de seísmos. Otras 800 personas han sido trasladadas al otro extremo de la isla.
Con el cambio de hora ya completamente asumido, sigues en la mañana del fin de semana de COPE, lo haces a las 7 y 13, las 6 y 13 en Canarias.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Estamos pidiendo sobre todo unos precios justos cuando salen de nuestro campo, que no son unos precios de ruina.
Yo tengo cierta sensación de vértigo, porque sí, somos periodistas, pero antes somos padres, ciudadanos y pagadores de impuestos, o sea, como tú.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Un acuerdo a dos partes, y por tanto las relaciones entre dos partes.
Dato fundamental para entender el viraje de la política exterior española. Hace 15 días se produjo el mayor salto de inmigrantes en la historia de Melilla. El acuerdo es necesario. El problema es que en Ceuta y Melilla nadie se fía.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
4.450. 04450. Serie 8008.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La plataforma Sí a la Vida, integrada por más de 500 organizaciones, tiene previsto reunir hoy en Madrid a miles de personas en defensa de la vida y de la dignidad del ser humano, desde su concepción hasta la muerte. Se va a mostrar también el rechazo hacia la deriva del gobierno con esas leyes que atentan directamente contra la vida, como la ley de la eutanasia. El fin de semana de COPE, Cristina hablaba con la influencer Grace Villarreal. Es la presentadora de este acto y contaba cómo influyen de forma negativa las redes sociales en temas como el aborto. Ya defiende lo contrario.
En general estamos yendo al revés y estamos dejando que muchos de nuestros, como siguiendo a muchos líderes de opinión que piensan lo contrario, ¿no? Poniendo a gente que piensa lo contrario como líderes de opinión, que al final están influenciando a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Yo sigo pensando que hay esperanza en el ser humano y por eso también soy parte de esta marcha, porque sé con todas mis fuerzas que si todos nos unimos, todos los que tenemos los mismos valores, podemos cambiar sociedad de alguna forma.
Tenemos muchas historias que hay detrás de este día en defensa de la vida. Lucía contaba en La Lupa de 13 cómo al quedarse embarazada con 15 años recibió presiones de su entorno para que abortase.
Yo tenía muy claro que mi hijo pues no iba a pagar, y muchísimo menos con un precio tan alto, los errores que yo haya podido cometer. Una vez vi a Luz y demás, pues se fueron haciendo poco a poco la idea y vamos, que lo quieren con locura a Rodrigo. Cuando hay un bebé por medio, todo el mundo sonríe.
También hemos escuchado a Alexandra. Su hijo Tiago acaba de cumplir su primer añito gracias al apoyo de asociaciones que integran esta plataforma de Sí a la Vida, en este caso Red Madre. Siguió adelante con su embarazo. Contaba COPE cómo fue la situación.
Pues yo me enteré que estaba embarazada casi a los 4 meses. A mí me decía mucha gente que abortara, que no lo tuviera, y yo pues me sentía sola, y gracias a ellos seguí adelante. Mi novio tuvo cáncer, ha fallecido, yo estoy sola con mi hijo.
Ella ahora mismo tiene 20 años, asegura que traer a su hijo a este mundo es lo mejor que ha hecho en su vida.
La verdad es que no es lo mejor que me ha pasado hasta ahora, desde hace muchísimo tiempo. Además, si no hubiese sido por él, cuando su papá falleció, yo a lo mejor hubiese acabado a saber cómo. El saber que, bueno, que a pesar de que él se ha ido por desgracia, pues me ha quedado algo de él.
Por Lucía, por Alexandra, por la vida, por el sí a la vida, hoy en Madrid, esa marcha que va a partir desde la confluencia entre la calle Serrano y la calle Goya a las 12 del mediodía y que va a terminar con ese rotundo sí a la vida en la Puerta de Alcalá. Bueno, se cumplen 32 días de guerra en Ucrania, de esa invasión rusa, y las promesas del Kremlin de centrar sus ataques militares ya solo en la región del Donbass pues han resultado ser papel mojado. Por los hechos les conoceréis. En las últimas horas se han vuelto a producir ataques contra otras regiones que no tienen nada que ver con el este. De hecho, Leópolis está en el oeste. Esta zona está prácticamente pegada a Polonia. Allí Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ha pronunciado un discurso que ha servido como broche a su visita a esta zona y a Europa. En Polonia, Biden ha cargado duramente contra Rusia y contra Vladimir Putin. Le preguntaban esto directamente los periodistas.
Usted ve esto y usted trata todos los días con Vladimir Putin. Quiero decir, mire lo que está haciendo a esta gente. ¿Qué le hace pensar?
Solamente una palabra le ha hecho falta Biden para describir a Putin. He's a butcher. He's a butcher es un carnicero. Mientras la Unión Europea busca arrinconar al líder del Kremlin, uno de los últimos en abordarlo ha sido el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.
Si un país tan fuerte puede imponer por la fuerza todo lo que quiera a un país vecino que no le amenaza, cometiendo crímenes de guerra como está haciendo, destrozando un país, haciendo de Mariupol la Alepo europea y convirtiendo a Ucrania en una segunda Siria, entonces el mundo entero está en peligro.
Las grandes potencias occidentales mueven ficha al mismo tiempo que la Corte Penal Internacional ha abierto una investigación para determinar si Vladimir Putin ha cometido crímenes de guerra en Ucrania. Los expertos aseguran que hay pruebas irrefutables que demuestran estos crímenes. Lo explicaba en el fin de semana, en la mañana del fin de semana de COPE, Carlos Espaliu, que es catedrático de Derecho Internacional de la Universidad Nebrija.
Es muy probable que no solo se estén cometiendo crímenes de guerra, sino también crímenes de lesa humanidad y también el crimen de agresión, ¿eh? Porque supone acción de un Estado por otro, utilizando bombardeos, bloqueos marítimos, etcétera. Y aquí también es muy probable, para que puedan juzgar la Corte de estos crímenes, que sí que están bajo su competencia en principio, hace falta el consentimiento de los Estados implicados, ¿no?
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cientos de personas han acudido este sábado a la llamada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Concentración en la que han reprochado al gobierno de Pedro Sánchez su política penitenciaria con los asesinos de ETA. Según la AVT, se han acercado a cárceles del País Vasco y Navarra cerca de 200 presos etarras. Decisiones que han provocado el hartazgo de cientos de españoles que buscan respeto y justicia.
Me parece increíble la política que se está siguiendo con los criminales y los defensores de los criminales estén mandando en España.
Sobre todo la indignación de ver cómo un gobierno de España está en coalición con un partido filoetarra. Nos parece repugnante.
Bueno, la presidenta de la AVT, que es Maite Araluce, anunciaba durante ese acto que retiran al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska, la medalla de la dignidad que recibió en 2017. Entonces se la concedieron, no era ministro todavía, se la concedieron por su trabajo como juez, como magistrado en la Audiencia Nacional. Araluce no solo se ha mostrado indignada con el ministro del Interior, sino con todo el gobierno. Le acusa de blanquear el terrorismo etarra a cambio de continuar en la Moncloa.
No colaboran con la justicia para resolver los más de 300 asesinatos que hay sin resolver. La verdad es que es un cesante goteo de cosas que a las víctimas del terrorismo nos hace pensar que al final todo el sufrimiento, toda la sangre de nuestros fallecidos no ha servido para absolutamente nada.
A los miembros de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en esta manifestación en la Plaza de Colón, en Madrid, se han acompañado varias asociaciones de víctimas, también fundaciones, colectivos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también representantes de PP, de Vox y de Ciudadanos. Te hemos contado que a partir de mañana las personas que hayan dado positivo pero que no tengan síntomas o tengan un cuadro leve ya no van a tener que guardar cuarentena en España. Una medida más encaminada para eso que han llamado gripalización del coronavirus. Con esto la única restricción que se mantiene para toda España es la obligatoriedad de mascarillas en interiores, aunque es la siguiente medida que va a tener que afrontar el gobierno. ¿Cómo está la situación general? Silvia Martínez.
Aunque no sea obligatorio el aislamiento para asintomáticos y casos leves, sí se les recomienda que extremen el uso de la mascarilla y la higiene de manos hasta 10 días después de haber empezado con los síntomas, que reduzcan en la medida de lo posible las interacciones sociales y, si pueden, que opten por el teletrabajo. Los aislamientos se mantienen para pacientes graves y para residencias de mayores y hospitales al menos 5 días. Y atención, porque también cambia el protocolo para las pruebas diagnósticas. Los tests se centrarán en personas mayores de 60 años, las embarazadas e inmunodeprimidos. Eso sí, importante, esta estrategia entra en vigor siempre que los indicadores de servicios asistenciales se sitúen en riesgo bajo, es decir, cuando hay como mucho un 5% de pacientes de COVID en los hospitales y menos de un 10% en las UCI.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal de tráfico de cocaína. 15 personas han sido detenidas en Madrid y Granada. Se han incautado 83 kilos de esta droga y más de 4.000 euros en efectivo. La red estaba liderada por el conocido como Temible Caín. Jaime Gascón.
La policía, en colaboración con Vigilancia Aduanera y las autoridades portuguesas, han arrestado a 15 personas que trabajaban por toda España. Entre ellas, el líder de la red, Carlos Julio Matos Montero, más conocido como el temible Calín, quien estaba siendo investigado por la Policía Nacional desde 2019 como responsable de introducir en España 40 kilos de cocaína. Los investigadores detectaron que huyó a Portugal al saber que le estaban investigando, por lo que se emitió una orden europea de detención y finalmente fue detenido por la Policía Jurídica de Portugal cuando trataba de fugarse a su país de origen, la República Dominicana. Durante la operación han registrado distintos inmuebles en Madrid, Alcorcón, Getafe y Granada, y en esos registros han incautado un revólver, 7 vehículos y más de 80 kilos de cocaína.
Y nos vamos a situar en Barcelona, donde unas 500 personas, según cifras de la Guardia Urbana, se han manifestado por la tarde por la Vía Layetana de la ciudad condal en contra de la proposición de ley presentada esta semana por PSC, por Esquerra, por Junts y por los Comuns para modificar la ley de política lingüística. Estos todavía están todavía más radicalizados. Barcelona, María Pentinat.
Mañana entra en vigor la sentencia que obliga a impartir el 25% de las clases en castellano, tal como dictó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. A pesar de eso, el viernes, Esquerra, PSC y els Comuns pactaron modificar la ley de la política lingüística con el objetivo de esquivar esta sentencia. La iniciativa no tiene el apoyo de Junts, los socios de gobierno de Esquerra en la Generalitat, al considerar que la modificación es un paso atrás en la inmersión lingüística. El independentismo más radical tampoco acepta el pacto con los socialistas y ayer se visualizó en las calles de Barcelona con una manifestación de unas 500 personas, según la Guardia Urbana, que sonaba así. Las modificaciones pactadas entre Esquerra, el PSC y los Comuns contemplan que no hay porcentajes, que el catalán es la única lengua vehicular y se reconoce el castellano como lengua de aprendizaje.
Bueno, por un lado está el PSC, Esquerra, Junts y los Comuns, que tratan de sortear las diferentes sentencias que obligan a impartir al menos el 25% de las clases en castellano, y luego están los más radicales, ahí están los de la CUP, por ejemplo, que son los que manifestaron ayer con sus juventudes, con Arran, en contra incluso de ese acuerdo. Vamos a tomar rumbo a las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pepe Jeans con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Pepe Jeans, 89 euros, solo en Opticalia.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Zurich Seguros.
Es el momento. Salta al campo. Si tienes un proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte, Iberdrola te ayuda a hacerlo realidad. Preséntalo a los premios Iberdrola Supera antes del 31 de mayo. Puedes ganar 50.000 euros. Infórmate en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y en este domingo en el que hemos tenido que adelantar los relojes una hora, a las 2 han sido las 3, pues hemos dormido una hora menos o lo que hayas hecho, pero una hora menos. Viene el domingo con inestabilidad en cuanto al tiempo. Van a seguir esas lluvias, esas precipitaciones de los últimos días, fundamentalmente en el este del país, aunque van a ser más débiles que los últimos días en la Comunidad Valenciana y en Baleares. Enseguida te contamos lo último sobre la guerra de Ucrania, sobre los paros de los transportistas que continúan, sobre también esas novedades en cuanto a la gripalización de la pandemia. Pero te voy a hablar de una cuenta atrás que ya ha comenzado, ya está todo preparado en el Teatro Dolby de Los Ángeles para la edición número 94 de los Oscar, 94. La entrega de premios siempre es especial, pero en esta ocasión aún más, después de 2 años, la gala vuelve a ser totalmente presencial. Cerca de 2.500 personas van a asistir a ver qué película consigue alzarse con más estatuillas, con una clara favorita. El poder del perro, el largometraje dirigido por Jane Campion, encabeza casi todas las listas con 12 nominaciones. Esta edición también cuenta con representación de la marca España en categorías tan importantes como la de mejor actor y actriz protagonistas, Javier Bardem, por su papel en Behind the Ricardos, y Penélope Cruz en Madres Paralelas, un largometraje que también está nominado a mejor banda sonora por las obras del compositor Alberto Iglesias, como esta que escuchas. Como novedad, en esta edición se cambia el formato para agilizar la ceremonia. Se van a entregar 8 premios una hora antes del inicio de la emisión por televisión. Entre esas categorías está la de mejor corto animado, que también tiene presencia española, gracias a The Windshield Wiper de Alberto Mielgo, o la de mejor canción original, una categoría en la que está nominado Van Morrison por su canción Don to Joy, de la película Belfast. La gala va a empezar a las 2 de esta próxima madrugada, va a durar cerca de 3 horas. En esta ocasión la van a presentar 3 cómicas estadounidenses, y aquí en COPE vas a poder seguir en directo la noche de los Oscar con un programa especial presentado por Adolfo Arjona. Programa que va a empezar a la 1:30 de la madrugada y que se va a extender hasta las 6, que es cuando tome el relevo Carlos Herrera en Herrera en COPE. Es domingo, es 27 de marzo, y a esta hora te cuento más noticias con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Se cumplen 2 semanas desde el inicio de la huelga de transportistas.
Desde la plataforma convocante insisten en que no hay acuerdo con el gobierno y que la medida de rebajar 20 céntimos el precio de los combustibles sigue siendo insuficiente. Ellos piden al menos 60 céntimos de bonificación y un decreto ley inmediato. Una huelga que tiene sus consecuencias en la industria. En País Vasco, por ejemplo, ya hay paros parciales en fábricas como Michelin. También se sigue notando en los puertos. La falta de camiones obstaculiza el reparto de mercancías, y esto se está notando por ejemplo en Algeciras, Bilbao, Barcelona, allí han reducido su actividad un 80%, o en Valencia, donde no esperan recuperar la normalidad hasta al menos dentro de una semana.
Mañana entra en vigor la relajación de las restricciones del coronavirus.
Los asintomáticos ya no tendrán que guardar cuarentena, tampoco los casos leves. Es un paso más hacia la gripalización del virus, que ahora centra su estrategia en el control de los casos graves y las personas vulnerables. Por ello, sí que se seguirán realizando pruebas en los casos sospechosos y contactos estrechos en lugares como residencias u hospitales. En Galicia, en estos centros se mantiene además el uso del certificado COVID y, por el contrario, Canarias se despide de sus restricciones de horarios y aforos.
Putin no cumple su palabra ni cumple ese anuncio de centrar sus ataques, su estrategia en el este, en la región del Donbass. Los ataques de las tropas rusas se han seguido sucediendo por todo el país, en concreto también en el oeste, en la ciudad de Leópolis.
Al menos 3 proyectiles se han estrellado en las inmediaciones de la ciudad, que, recordemos, está a menos de 100 kilómetros de la frontera con Polonia, donde allí permanece además el presidente estadounidense. Joe Biden asegura que la guerra se alargará en el tiempo. También continúa el asedio en Mariupol y los ataques en otras ciudades y regiones como Kiev y Kharkov. Todo esto horas después solo de que Rusia anunciara que daban por terminada esa primera fase de la ofensiva militar para centrarse en la liberación del Donbass en el este del país.
Y en deportes, buenas sensaciones para los pilotos españoles en Fórmula 1, Javier Tomás.
Hoy a las 7 de la tarde dará comienzo la carrera del Gran Premio de Arabia de Fórmula 1. Sergio Pérez tiene la pole position, Sainz saldrá tercero y Alonso lo hará desde la séptima posición. El piloto asturiano se mostró satisfecho al término de la sesión clasificatoria.
En la Q1 me sentí rápidamente bien y cómodo con el coche. En la Q2, con la bandera roja, hubo un poco ahí de espera, que nunca es cómodo estar en el coche, pero bien también. Y ahora en la Q3 las dos vueltas fueron buenas.
En lo futbolístico, anoche venció la selección española de fútbol a Albania por 2-1 en el Estadio del Español, en Barcelona. La ciudad condal no albergaba un partido de la selección nacional desde hace 18 años. Además, en el día de hoy tendremos partidos de la jornada 33 de Liga Smart Bank, y en tenis continúa el Master 1000 de Miami.
Y a las 7:36, las 6:36 en Canarias, echamos un primer vistazo a las portadas de los principales periódicos de este domingo. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo,
que
Antonio.
Se centran sobre todo en las últimas novedades que nos llegan desde Ucrania.
Sí, con un Putin protagonista de la foto de portada del diario ABC, que, como cuenta El Mundo, moviliza tropas de toda Rusia para compensar las bajas sufridas en Ucrania. Poco ha durado ese cambio de estrategia del Kremlin de centrarse en la zona del Donbass, porque apenas unas horas después, ni un día después, apunta El País, ha atacado Leópolis, esa ciudad al oeste de Ucrania, donde se concentran millones de refugiados que han abandonado sus casas, han tenido que huir, y a 90 kilómetros de la frontera con la OTAN, con Polonia, donde se encontraba el presidente Joe Biden. Huele a que estaba planeado. Precisamente en ABC vemos que Estados Unidos se está blindando contra un inminente ciberataque ruso, con el Departamento de Justicia norteamericano identificando a 4 agentes con planes, ojo, para dejar a oscuras todo el país, Estados Unidos, mediante el sabotaje de su red eléctrica.
Y también vemos todavía la resaca de esa cumbre europea, donde Pedro Sánchez celebra la aprobación desde Bruselas para poner un tope para intervenir en el mercado de la energía.
Es interesante la reconstrucción de esa cumbre que hace el diario El País, en la que, según nuestros compañeros de este periódico, el presidente habría dicho, esto lo entrecomillo: España se juega mucho, así no puedo seguir.
Reconstrucción muy de parte, para mayor gloria de Pedro Sánchez.
Y lo dijo supuestamente antes de abandonar la mesa y marcharse de la sala, antes de aprobarse esa excepción ibérica para topar los precios de la energía. Esa aprobación, que ya decíamos ayer, Antonio, tiene letra pequeña, y cuenta hoy ABC que las dudas de Europa restan a España para bajar el precio de la luz con Alemania y otros socios, advirtiendo de los riesgos de intervenir el mercado de la energía, y luego que a ver cuándo llegan esas medidas, porque ayer la vicepresidenta Rivera, es algo que recogen todos los periódicos, admitió que al menos se tardará un mes en activarlas, esas prometidas para abaratar el gas.
Una medida tan estrella, tan entusiasta como la han celebrado desde el gobierno, pues no va a tener una aplicación solución inmediata. Y tenemos varias entrevistas interesantes en los periódicos de hoy.
De las dos figuras ahora mismo políticas más destacadas en el Partido Popular, la de su próximo presidente, un Alberto Núñez Feijóo, todavía presidente de la Junta de Galicia, que habla en La Razón, donde deja titulares como que Pedro Sánchez tiene sus votos para un ajuste de gasto político y también burocrático. Y la otra entrevista, la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, una Isabel Díaz Ayuso, que en El Mundo deja otro recadito, uno más, a su todavía jefe, a Pablo Casado. Dice Ayuso en este periódico que la política de adultos llega al PP en el mejor momento. Y se defiende, por cierto, dice que ella no es la causante de la caída de Pablo Casado, que había malestar desde hace un tiempo.
Qué buen recadito esto de la política de adulto. Gracias, Iván. Te saludo en un ratito.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sigues en la mañana del fin de semana de COPE en este domingo 27 de marzo, en el que se cumplen 32 días de guerra en Ucrania. Un mes después, el balance es devastador. Desde Kiev a Odessa, pasando por Leópolis o Mariupol, el horror se ha extendido por todo territorio ucraniano. Comenzaba el 24 de febrero, poco después de caer los primeros misiles, así anunciaba Putin la invasión.
Queridos camaradas, sus padres, abuelos y bisabuelos no lucharon defendiendo nuestra patria para que los neonazis de hoy se hicieran con el poder en Ucrania. Ustedes juraron lealtad al pueblo ucraniano y no a la junta antipopular que roba y acosa a su propio pueblo. No sigan sus órdenes criminales.
Lo llamó operación militar especial. Las tropas rusas comenzaron con avances rápidos por tierra en varios frentes, al norte, al sur, al este. Consiguieron también rodear ciudades clave como Kiev, como Kharkov o como Mariupol. Aumentaron los ataques contra objetivos civiles y puntos estratégicos. Pero ahora, un mes después, Putin no ha logrado hacerse con el control total de estas ciudades. Andrea Espuña, buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Pese a esta situación, el Kremlin mantiene que ha cumplido los objetivos.
Sí, y sin embargo, para la defensa ucraniana, el avance ruso se ha congelado y han podido recuperar terreno, sobre todo en el entorno de Kiev, de la capital. La resistencia ucraniana habría hecho retroceder hasta 35 kilómetros a las fuerzas rusas. La capital del país es el objetivo principal de la ofensiva rusa desde el minuto uno. Las autoridades de Kiev cifran en más de 200 civiles muertos, incluidos 4 niños y casi 2.000 heridos, en una ciudad en la que vivían más de 2.800.000 personas. Aislada y sitiada, Kiev se resiste a los ataques que suceden sobre todo a las afueras. En COPE hemos hablado con Sirosa, un ucraniano que combate en el ejército.
Nosotros estamos aquí alrededor de 1.000 en esta base de aquí y tenemos en cada región, ¿no?, una base. Dependiendo de cada base tiene 3 comandantes y el comandante es el que dirige salir o no. Y nos llegan como si fueran a los bomberos en nuestro edificio y cuando nos piden a nosotros nos suena nuestra sirena.
La mirada está, esto está en Kiev, la mirada la tenemos puesta en Jersón, a orillas del Mar Negro, en la zona del Donbass, la mayor ciudad que las tropas rusas habrían conseguido capturar desde el inicio de la invasión de Ucrania. Vuelve a ser territorio en disputa, así lo han confirmado la inteligencia de Estados Unidos y también la británica. En este contexto, la postura del Kremlin es de celebración. Dicen que casi han completado lo que ellos denominan su operación militar especial. Lo verbalizaba Sergei Rudovsky, que es el jefe del principal departamento operativo del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia.
Los principales objetivos en la primera etapa de la operación se han cumplido en general. El potencial de combate de las Fuerzas Armadas de Ucrania se ha reducido considerablemente, lo que hace posible, lo recalco una vez más, centrar nuestros esfuerzos centrales en lograr el objetivo principal, la liberación del Donbass.
Rusia rebaja así los objetivos iniciales, unos objetivos que para el analista internacional Ignacio del Corral no se han conseguido.
Hasta que no se consigan los objetivos tácticos, no se conseguirían los objetivos operacionales. Los objetivos operacionales, estamos hablando del control que no toma de Kiev, el control del este y del Donbass y un cierto control del mar, ¿no? Entonces, si consideramos esos objetivos operacionales, estarían a punto de alcanzarse.
Putin mira ahora directamente hacia la zona marítima, en el mar de Azov y en el mar Negro, una zona que para él es clave.
Las operaciones en el sur y cerca del mar, lo que va a intentar es conseguir un cierto corredor de seguridad para unir lo que es Crimea, que es la operación que ya lo sabemos desde el año 2014, hasta lo que sería la zona controlada del Donbass.
Y entre esas ciudades marítimas está Mariupol, es sin duda la ciudad que refleja lo más cruel de la guerra. Desde que comenzó la invasión, según datos facilitados por las autoridades de Mariupol, un 80% de las viviendas de esta ciudad han sido destruidas. Una capital completamente sitiada, sin acceso a bienes básicos durante ya muchos días, como agua potable, como electricidad o como calefacción.
Sí, Antonio, además allí los objetivos civiles han sido atacados sin miramientos por las tropas del Kremlin. Estos son los momentos después del bombardeo del teatro que servía como refugio de unas 1.000 personas. El balance por ahora es de unos 300 muertos según las autoridades ucranianas, y ya se ha convertido este teatro en un símbolo del horror de la guerra.
Como en cualquier guerra, es muy difícil ofrecer una cifra que se aproxima a la realidad de muertos, de heridos, de capturados. La ONU calcula en 1.081 civiles muertos desde el inicio de la invasión, aunque ya asume que la cifra está subestimada porque aún no han tenido acceso a la mayoría de las zonas. La guía que ayuda a estimar una cifra más aproximada es la de las autoridades ucranianas. La última actualización cifra ya, por ejemplo, en 136 niños muertos.
Al número de civiles muertos, Antonio, hay que sumarle los soldados de ambos países caídos en combate. Según la OTAN, unos 15.000 rusos han muerto desde el inicio de la invasión, y Ucrania, por su parte, ha sufrido unas 4.000 bajas, según las estimaciones de Estados Unidos. En total, sumaríamos unos 20.000 combatientes fallecidos en lo que llevamos de guerra.
Mientras el éxodo de ucranianos no cesa, ya hay más de 3.700.000 personas que se han visto, Andrea, obligadas a abandonar su país.
Sí, el mejor reflejo está en Odessa, a escasos 20 kilómetros de la frontera con Moldavia. Allí vive Román. A pesar de los bombardeos a las afueras, la vida sigue dentro de la ciudad. Eso sí, apenas queda gente.
Aquí estamos tal y como estábamos antes de la guerra. Falta algún producto, a lo mejor por el tema de logística, a lo mejor se traía este producto de Kiev o de otras ciudades que están ahora cortadas, pero es decir, que no nos falta nevada. Aquí en Odessa sobra de todo, se puede decir. Hay mucha gente que se haya ido de aquí, de Odessa, es decir, que la ciudad parece medio vacía.
Durante todo este mes de guerra hemos contado sus historias, la de las fronteras que están llenas de voluntarios para recibir a los refugiados. Un sonido que devuelve la esperanza. Son 5 integrantes de Payasos Sin Fronteras que han viajado hasta Polonia para conseguir lo que parecía imposible y estamos escuchando, es hacer reír a los niños ucranianos que están huyendo de la guerra. Lo contaba en COPE Boris, uno de ellos.
Cuando empezamos a montar, se van acercando, son cautelosos, supongo también porque por donde vienen, pero en general vienen curiosos y las sonrisas. Claro, si das una sonrisa, por ejemplo, en la calle, sonríe a alguien y la persona, lo más probable es que te va a sonreír. Entonces, eso contagia y que nos reciben con sonrisas porque es lo que ofrecemos.
Lo que espera al otro lado de la frontera es cobijo, es ayuda y también, como estamos escuchando, sonrisas. Pero aún así no es fácil. Lo explicaba COPE Natasha. Con ella hemos mantenido el contacto desde que estalló el conflicto. Ella logró huir con sus hijos y su suegra desde una localidad a unos 50 kilómetros de Kiev. Dejaban el país a sus padres y a su marido. Eso sí, ella está a salvo con sus hijos en Zaragoza.
Estamos fatal porque el corazón está a 3.500 kilómetros y tu cuerpo está en España. Hace 10 minutos me llamaron de Gostomel para decir que la valla de mi casa está destruida y que en mi patio se encuentra aparcado un tanque ruso.
Bueno, ya decíamos que ese cambio de estrategia comunicado por el Kremlin no era de fiar. Ya están todo lo que te venimos contando en las últimas horas, esas bombas que han caído en Leópolis o ese ataque a ese convoy en el que viajaban mujeres y niños en Jersón. Y luego está el informe filtrado por los servicios de inteligencia británicos que confirman, pues eso, que Rusia continúa asediando ciudades como Kharkov al noroeste, Chernigov, que está al norte de Kiev, Mariupol. El ataque continúa, como decimos, en este domingo en el que se cumplen ya 32 días de la invasión de Rusia en Ucrania.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
8 menos 10 de la mañana. Sigues a la mañana del fin de semana de COPE con un sonido que ha marcado las dos últimas semanas en España. Se cumplen 14 días desde que la plataforma en defensa del transporte por carretera convocara un paro que ha alterado de forma importante toda la cadena de distribución. Ni las últimas concesiones del gobierno ni la reunión del pasado viernes han convencido a los representantes de esta plataforma, que siguen calificando las medidas de insuficientes. Parón que mañana comienza su tercera semana y que ha mermado la actividad productiva de decenas de sectores. Hasta los supermercados han visto cómo las roturas de stock llegaban, también estanterías vacías, que han ido convirtiéndose en una imagen casi diaria. Otro de los colectivos más afectados, el ganadero. El parón del sector del transporte ha sido el último traspié tras varios años también agonizando. Agricultores, ganaderos, pesqueros que viven momentos de mucha incertidumbre. Y en la mañana del fin de semana vamos a analizar la realidad de este sector tan vital para nuestra economía. A las 7:51 vamos a saludar a esta hora a Agustín Herrero, director de Cooperativas Agroalimentarias. Agustín, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hemos escuchado una ganadera de la comarca de Talavera de la Reina que contaba cómo en su explotación de ganado porcino algunos animales comienzan a comerse a otros, los más fuertes comienzan a comerse a los más débiles, y no es ni mucho menos, Agustín, una situación excepcional, ¿no?
Bueno, efectivamente ese es un riesgo que se puede dar cuando los animales no tienen comida suficiente. Efectivamente, cuando les falta el alimento, pues algunos animales pues digamos desarrollan actitudes canibalísticas y bueno, pues esto efectivamente, si no les llega el alimento, pues puede suceder.
Estábamos muy pendientes de esa reunión del viernes entre la ministra que finalmente cedía y se reunía con la plataforma convocante. Había muchas expectativas que finalmente han quedado en nada porque se mantienen los paros. Si se hubieran desconvocado, ¿cuánto tiempo o en el momento en el que se desconvoquen, cuánto tiempo tardará el sector agroalimentario en recuperar su actividad normal?
Bueno, eso no es fácil de calcular, ¿no? Pero desde luego bastantes días y varias semanas seguro, porque hay que tener en cuenta que las fábricas, en nuestro caso de las cooperativas, pues han estado funcionando hasta que han agotado las existencias, ¿no? Toda instalación, desde el tipo que sea, pues tiene obviamente en su almacén un stock de los materiales que necesita para desarrollar su actividad. Y ese stock pues prácticamente se ha agotado, y es lo que ha provocado el cierre de muchas de estas instalaciones fabriles, ¿no? Como luego además el producto terminado pues no podía salir, pues entonces están los almacenes de salida llenos y los de stock de materiales auxiliares vacíos, y por lo tanto esto tarda, porque además, claro, esto se ha producido de manera generalizada. Y por lo tanto, pues yo entiendo que ahora hay un tremendo volumen de pedidos sin entregar, que esto pues va a tardar va a tardar tiempo, sí.
Claro, el sector agroalimentario es muy diverso. Nos hemos centrado en el primario, en el ganadero, donde ahí es imposible cerrar, donde al ganado hay que seguir alimentándolo cada día, donde a las vacas hay que seguir ordeñándolas, ¿no?, cada día y varias veces al día.
Claro, es decir, hombre, lo más, digamos, lo más dramático, hemos dicho nosotros en este periodo, es que pues los productos frescos, la ganadería, las frutas y hortalizas, pues esto son actividades, como acabas de decir, que, bueno, pues los animales tienen que comer todos los días y en el caso de los productores de leche, pues hay que ordeñarlos todos los días, incluso varias veces al día, y esto no se puede parar, ¿no? Entonces, y luego no hay capacidad de primero los productos no se pueden almacenar durante muchos días, son muy pocos días, de hecho la logística está preparada para prácticamente una recogida al día, o como máximo cada dos días.
Hemos visto tirar miles de litros de leche por el sumidero.
Claro, claro.
Por las alcantarillas.
Claro, entonces lo que ha pasado es que las fábricas, pues como no les han permitido sacar el producto terminado, pues ya no tenían capacidad para seguir recogiendo leche, ¿no? Entonces, ha sido una situación, digamos, muy muy dramática para estos sectores, digamos, de que tienen que ver con la ganadería, ¿no? Pero el efecto ha sido generalizado en otros muchos sectores, lo que pasa que son menos evidentes porque son productos no perecederos y ahí lo que se ocasionan son pérdidas económicas, porque bueno, se pierden clientes, se pierde la eficiencia de la cadena y todo eso pues son pérdidas económicas muy importantes.
Entramos en la tercera semana de paros, la situación comienza a agravarse. Desde el sector agroalimentario, ¿qué alternativas manejáis, si es que tenéis alguna, para minimizar los efectos de estos paros?
No hay. Es que la cadena alimentaria está creada, está constituida, está basada en un funcionamiento diario de una logística que mueve materias primas a centros de fabricación, de centros de fabricación a explotaciones o de fábricas a plataformas logísticas y de ahí a las tiendas de minoristas, ¿no? Entonces, esto no se puede cambiar. O sea, este es el sistema que tiene de funcionamiento la cadena alimentaria y todos los eslabones son imprescindibles para que esa cadena alimentaria día a día funcione, ¿no? Y bueno, pues tienes margen a lo mejor para aguantar unos pocos días, pero una vez que se colapsa el sistema no hay alternativa.
¿Podéis cuantificar las pérdidas?
No es fácil de cuantificar, porque claro, tampoco sabes si todo lo que no has vendido en esta semana no lo vas a poder vender la semana siguiente. Obviamente, en productos perecederos que se han deteriorado, pues esto se estarán haciendo las cuentas ahora, ¿no? Eso ya se ha perdido y punto, ¿no? Pero todo lo que es, digamos, la ineficiencia del sistema para el suministro de yo qué sé, de barcos o para el comercio exterior o para el propio comercio interior, pues eso lo vamos a ir sabiendo, pero que son pérdidas cuantiosas, eso no hay ninguna duda.
Pues Agustín Herrero, director de cooperativas agroalimentarias, yo le agradezco mucho que haya estado en directo en la mañana del fin de semana de Copimas en este domingo en el que, Agustín, hemos dormido todos una hora menos. Gracias, un saludo.
Bueno, gracias a vosotros.
Bueno, pues lo dicho, mañana, lunes, que hará 28 de marzo, se van a cumplir ya, comenzará esa tercera semana de los paros en el sector del transporte. Y ya hemos visto con qué consecuencias tan importantes y tan severas para el sector agroalimentario.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este fin de semana llega el circuito urbano más rápido de la temporada. Siente toda la velocidad del Gran Premio de Arabia Saudí en DAZN. Tu deporte, donde quieras, cuando quieras. DAZN. Game Change.
Alicia tiene una amiga en Balai que le recomendó los electrodomésticos de la serie Cristal.
Sí, Marta, la del anuncio de Un Poquito de Mí. Ella me dijo,
la serie Cristal es bonita, moderna y facilísima de limpiar.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Cómprala ya en tu tienda MediaMark o en MediaMark.es.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros, con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Punta Cana, 9 días, todo incluido desde 850 euros. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Oye tú, ¿a qué esperas? Deja que Yastel te toque la fibra. Porque es una fibra buena, buenísima. Que va como un tiro. Y viene con gigas que puedes acumular y compartir. Con Yastel, fibra 300 y dos líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza
aquí. Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
El doble de bodas y de genios del humor. Paco Martínez Soria.
Que las guerras no son buenas.
Y Alfredo Landa. Es peligroso casarse a los 60 y cuatro noches de boda.
No me caso.
El domingo por la tarde.
A la virgen, a la virla.
A la bomba que quiere.
Viva el cine español en 13.
Son las 8, las 7.